por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Inicia juicio contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo con fuertes medidas de seguridad en Marianao, La Habana. El régimen cubano impide la entrada en el juicio a los artistas y varios diplomáticos europeos. Periodistas independientes, opositores y sociedad civil denuncian que la policía les impide salir de su domicilio. Madre del preso político Ángel Jesús Vélez, condenado por participar en las manifestaciones del 11 de julio, asegura que su hijo se declaró en huelga de hambre. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia inicia investigación sobre la respuesta de la policía en el tiroteo de Uvalde, en Texas. Los candidatos presidenciales de Colombia, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, irán a segunda vuelta en los comicios. Y la Unión Europea debate sobre medidas para limitar la exportación de energía rusa mientras Vladimir Putin no cesa en su ofensiva militar en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Se inicia el noticiero del mediodía de Radio Martí con informaciones que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo. El equipo en este lunes 30 de mayo del 2022 está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Hoy nuestro productor es Paul Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga y frente a los micrófonos le acompaña Ariane González. Así que ya comenzamos con noticias de Cuba. El juicio contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo comenzó esta mañana entre fuertes medidas de seguridad en La Habana. Así lo confirmó un reportero de la agencia de prensa EFE. La vista, para la que se han previsto sesiones hoy lunes y mañana martes, comenzó con el tribunal de Marianao rodeado por un cordón policial que solo pudieron atravesar algunos familiares. Ni medios ni ONGs tienen acceso al juicio. Diplomáticos de Países Bajos, Alemania, República Checa, Reino Unido, Noruega y Suecia se acercaron a la sede del tribunal, pero no pudieron acceder a su interior. Un diplomático alemán dijo a los medios internacionales que simplemente deseaban entrar para observar el juicio, pero no han recibido el permiso correspondiente. No obstante, subrayó que siguen con mucha atención el caso, pues quieren que se respeten los derechos humanos en todos los lugares y países. Activistas en Cuba calificaron de farsa el proceso y exigieron un juicio público y televisado. Por su parte, Amnistía Internacional dijo que el proceso judicial es un circo y la ONG Human Rights Watch lo describió como una farsa. El gobierno de Estados Unidos dijo que los dos integrantes del movimiento San Isidro están tras las rejas por el solo hecho de haber expresado sus opiniones por medio del arte. Así que hoy, con este inicio del juicio a los activistas, la policía política mantiene bajo vigilancia a opositores y activistas. Los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
Activistas y periodistas independientes amanecieron este lunes bajo vigilancia policial. Agentes apostados en las afueras de sus viviendas, presuntamente para impedir que asistan al juicio de los creadores Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo, que se está celebrando ya.
Con su cuerpo y su mente y su alma han demostrado que la libertad existe y que vale la pena luchar por ella.
Es el mensaje del poeta Amaury Pacheco, miembro del movimiento San Isidro, al que pertenecen los artistas juzgados.
Va a tener lugar ese juicio que no debería tener lugar, porque sabemos que la justicia en Cuba ha escalado a niveles indescriptibles. pero estos artistas, su presencia y su estancia en esos espacios oscuros que ha dejado la dictadura, demuestra que debemos seguir luchando.
Se han reportado con centinelas, entre otros el actor Manuel de la Cruz, la activista Kirenia Yalit Núñez, la cantante conocida como Afrit Reina y las periodistas independientes María Matienzo y Luz Escobar.
Desde temprano por la mañana está el oficial de la seguridad del Estado allá abajo que me impide salir. También me han cortado el servicio de datos móviles. Queda por saber si estas restricciones van a ser hoy solamente o hoy y mañana, como los juicios duran 2 días según lo previsto.
Otero Alcántara y El Osorbo se enfrentan a un proceso judicial que grupos de derechos humanos han calificado de persecución política.
Lo que está pasando hoy es un episodio más del crimen de Estado, que es el castrismo, y por eso debe ser llevado, por supuesto, a la Corte Penal Internacional, porque es un Estado criminal. No me puedo quejar, mucho peor está Michael Osorbo, mucho peor está Luis Manuel Otero Alcántara.
Resaltó el comunicador e historiador Boris González Arenas.
Es un orgullito mezquino mío el no poder salir ahora de la calle y no tener servicio de Internet, porque hoy, en realidad, los mejores cubanos están en prisión.
El régimen cubano no ha comentado sobre los juicios, pero anteriormente ha dicho que el gobierno de Estados Unidos les paga a ambos artistas para alterar el orden social en la isla comunista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el rapero cubano Eliezer Márquez, el Funky, está convocando una caminata para hoy lunes aquí en Miami, el mismo día en que se celebra el juicio a sus amigos los artistas Michael Castillo, El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. A continuación, escuchemos la invitación que realiza el Funky.
Estoy haciendo este video para decirles que vamos a estar el próximo lunes 30 de mayo en las afueras, iglesia, la ermita, para hacer una caminata a todos tomados de las manos hasta el Museo de la Diáspora, demostrando nuestro apoyo a todos los presos políticos en Cuba y más a los juicios falsos de Michael y Luis. Así que nada, nos vemos el lunes 30 en las afueras de la ermita a partir de las 6 de la tarde. Patria y vida y libertad.
También desde las cuentas oficiales de Michael El Osorbo se han hecho un llamado al exilio en general a aquellos que todavía puedan entregar parte de su tiempo y atención a la causa del pueblo en la isla, a gestionar espacios en los medios de prensa y televisión de las ciudades y países donde se encuentren para lograr la mayor visibilización posible del juicio de los artistas. El Osorbo y Otero Alcántara, ambos del Movimiento San Isidro, ganaron el Premio a la Libertad 2022 que le fue concedido por la organización Freedom House. Y el artista Hamlet Labastida afirmó precisamente sobre el juicio a Luis Manuel y Michael El Osorbo que deben ser absueltos y puestos en libertad. A través de Twitter, Labastida declaró no a la censura, no a la represión, no a la violación de los derechos de los artistas cubanos.
Mi nombre es Hamlet Labastida, soy un artista visual cubano, demando la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara y de Michael Castillo Pérez, Michael Osorbo, injustamente encarcelados por manifestarse pacífica y legítimamente. El juicio que enfrentan este 30 y 31 de mayo es injusto y es una muestra de la violación de los derechos humanos por el gobierno cubano hacia sus artistas, hacia sus ciudadanos. El mundo observará el juicio como una prueba más de la censura que ejerce el gobierno cubano contra sus artistas. Exigimos la inmediata liberación, exijo la inmediata liberación de Luis Manuel Otero Alcántara y de Michael Castillo Pérez, Michael Osorbo. El arte crítico no puede ser encarcelado, el arte irreverente no debe ser castigado. Los cargos contra Michael Castillo Pérez, Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara son infundados y deben ser absueltos y puestos en libertad inmediatamente. Los artistas cubanos decimos no a la censura, decimos no a la represión, decimos no a la violación de los derechos humanos contra sus artistas, contra sus ciudadanos. Libertad para Michael Castillo Pérez, libertad para Luis Manuel Otero Alcántara.
Hamlet Labastida fue arrestado en Cuba en junio del 2021 y posteriormente en septiembre del mismo año fue desterrado junto a su novia Catherine Bisquet. En otra información, el preso político Yosbany Rosell García ha estado en huelga de hambre por al menos 6 días. Así lo informó su esposa Maylin Sánchez a través de las redes sociales. Ella declaró textualmente: se encuentra en huelga de hambre el manifestante del 11 de julio de Holguín, Yosbany Rosell García Caso, sentenciado a 20 años injustamente, exigiendo derechos y deberes que le están siendo violados como preso político, derechos dictados bajo leyes de Nelson Mandela. Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas, conocidas como reglas Mandela, constituyen los estándares universalmente reconocidos para la gestión de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad. En enero de este año, García Caso se plantó en una huelga de hambre que duró 17 días. Y también se ha declarado en huelga de hambre el preso político Ángel Jesús Vélez, también manifestante del 11 de julio. Regresa Yolanda Huerga con esta información.
El preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en la capital camagüeyana, se declaró en huelga de hambre el 27 de mayo en rechazo a una maniobra de la seguridad del Estado que considera malintencionada y deshonesta.
Mi hijo fue trasladado para el campamento de Bidot por petición de él,
explicó Ailes Marcano.
Él esperaba encontrarse con Lázaro, otro de los manifestantes con el cual él logró empatía y ya se sentían como hermanos. Cuando él llega allí se siente muy incómodo porque los demás reclusos le dicen que llegando él sacan a Lázaro en el mismo transporte. Mi hijo, por supuesto, no acepta esos beneficios a razón de que Lázaro sea sacrificado y llevado aún más lejos de su familia.
El manifestante de las demostraciones populares del 11 de julio, Leinat Lázaro Hernández Serrano, condenado a 6 años de encierro, fue reubicado en el correccional La Forestal, a más de 80 kilómetros de la ciudad de Camagüey.
El kilómetro es lejísimo porque es más allá de Santa Cruz. Es que para allá no hay transporte para poder llegar a Santa Cruz. Coger un camión de aquí de Camagüey a Santa Cruz y de Santa Cruz coger otro camión para La Forestal y de La Forestal entrar por ahí para adentro, un monte adentro, que es como ir otra vez de aquí a Santa Cruz.
Indicó su esposa Yarelis González Landa.
Porque incluso él ha tenido buen comportamiento, él todo, pero no dieron motivo. Nada más me dijeron de que hacía falta un trabajador.
A razón de su ayuno voluntario, Vélez Marcano ha sido puesto ya en régimen de aislamiento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un total de 28 migrantes fueron interceptados por las autoridades de la patrulla fronteriza en múltiples operaciones en pasadas horas en las costas sur de la Florida, incluidos 4 cubanos que arribaron a Cayo Hueso en un barco de pesca comercial. Los agentes respondieron a múltiples desembarcos de migrantes en los cayos de la Florida que involucraban embarcaciones caseras. Así lo informó en Twitter el agente Walter Slosser, jefe de patrulla de aduanas y protección fronteriza. Desde el 1 de octubre de 2021, en que comenzó el año fiscal, las autoridades estadounidenses han detenido a más de 2.000 migrantes cubanos indocumentados en su intento de llegar a Estados Unidos por la vía marítima, según reportes de la Guardia Costera. Con 13 minutos, noticias de Estados Unidos. El último lunes del mes de mayo se conmemora el Día de los Caídos, o Memorial Day, un día para honrar a los hombres y mujeres que han muerto mientras servían en las Fuerzas Armadas del país. El presidente Joe Biden asistirá a un acto en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia. El desfile del Día de los Caídos en Washington regresa hoy lunes a la Avenida Constitución, luego de una ausencia de 2 años debido a la pandemia del coronavirus. Muchos estadounidenses celebran el día visitando monumentos conmemorativos de guerra o visitando cementerios y colocando flores en las tumbas. En Washington, los motociclistas han sido una característica habitual de la celebración del Día de los Caídos. Y este año, el evento de motociclistas, que son excombatientes de la guerra de Vietnam, se llama Rodando para Recordar y ha ampliado su misión para incluir una mayor conciencia sobre la crisis del suicidio entre los veteranos. Precisamente en Estados Unidos, el Departamento de Justicia abre una investigación exhaustiva sobre la aparentemente ineficiente respuesta policial en la masacre de Uvalde, en Texas. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
Casi una semana después de la masacre en una escuela elemental en Uvalde, Texas, en la que 19 niños y dos maestras murieron asesinados, el Departamento de Justicia inicia una investigación exhaustiva sobre el operativo policial envuelto en la controversia por la larga demora en responder a la situación. Los oficiales tardaron más de una hora en contener al atacante, un joven de 18 años que se atrincheró en dos aulas con un fusil semiautomático. Pese a las llamadas de varios estudiantes que desde el interior solicitaron la intervención de la policía y a pesar de los ruegos desgarradores de los padres que aguardaban en el exterior de la escuela. Según el portavoz del Departamento de Justicia, Anthony Cooley, el objetivo de la revisión es proporcionar un informe independiente de las acciones y respuestas de las fuerzas del orden ese día e identificar las lecciones aprendidas y las mejores prácticas para ayudar a prepararse y responder a eventos de tiroteos masivos. En tanto, el domingo el presidente Joe Biden y su esposa Jill visitaron la localidad tejana donde la tristeza y el desconsuelo han inundado a una comunidad de mayoría hispana. El mandatario se reunió con las familias de las víctimas a las que expresó sus condolencias y prometió transformar el dolor en acción. Esta tragedia ha reabierto la discusión en torno al control de las armas. Sin embargo, la política estadounidense está profundamente dividida en este asunto. Mientras unos exigen mayores restricciones y medidas, otros abogan por la libertad de poseer y portar armas sin límites. Este fin de semana, el presidente Joe Biden remarcó la necesidad de cambiar la realidad actual para evitar que tragedias como la de Uvalde se repitan.
Demasiados lugares donde demasiados inocentes han muerto. Frente a tales fuerzas destructivas, tenemos que ser más fuertes. Debemos ser más fuertes. No podemos prohibir la tragedia, lo sé, pero podemos hacer que Estados Unidos sea más seguro. Finalmente, podemos hacer lo que tenemos que hacer para proteger la vida de las personas y de nuestros niños.
Paralelamente, la vicepresidenta Kamala Harris asistió al funeral de una de las víctimas asesinadas en otro tiroteo masivo en la ciudad de Buffalo, Nueva York, donde un joven también de 18 años, abrió fuego en un supermercado, asesinando a 11 afroestadounidenses. Harris exigió acción e hizo un llamado al control de las armas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12 con 17 minutos, noticias de América Latina. Los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se enfrentarán en una segunda vuelta en los comicios en Colombia. Los detalles desde Bogotá los tiene Federico Fulleda.
El exguerrillero de propuestas comunistas, Gustavo Petro, y el dirigente señalado de populista Rodolfo Hernández serán los dos candidatos que disputarán el 19 de junio la presidencia de Colombia. Luego de una primera votación en la que ninguno de los seis aspirantes inscritos logró superar el 50% del resultado final. Petro, de 62 años, con dos fracasos electorales presidenciales, logró sumar el mayor número de votos con propuestas que generaron polémica en temas sociales, como la salud preventiva gratis en barrios de cada ciudad, acabar la producción de carbón, de petróleo y la minería, suprimir la policía antidisturbios, expropiar tierra y bienes y reformar el ejército, así como una educación gratuita general, entre otros temas. Al exhortar a todos los colombianos a que voten por sus propuestas, Petro dijo:
llegó el tiempo de la vida, no hay paso atrás. Solo necesitamos 1 millón de votos más. Invito a toda esta militancia y activismo a conquistar, a convencer con amor a la comunidad en la que se vive o en la que se estudia para lograr lo que esta generación puede darle a la historia de Colombia. El primer gobierno popular y democrático. El primer gobierno de un verdadero cambio pacífico.
Hernández, de 77 años, alcanzó una votación inesperada con un lema único: combatir la corrupción, y fue señalado de populista sin hacer propuestas en los campos económicos, sociales, financieros, educativos, que alivien la situación de millones de colombianos luego de una pandemia del COVID-19. Hernández también pidió apoyo electoral a todos los colombianos que no votaron por él y precisó:
soy consciente de la necesidad de unir nuestro país en el camino de cambio que se ha hecho evidente, contundentemente. Y soy consciente de las dificultades que vendrán cuando asuma la presidencia de la República.
Vale destacar que los 39 millones de colombianos mayores de 18 años elegirán con su voto el 19 de junio al nuevo presidente de los colombianos para un periodo de 4 años que se inicia este 7 de agosto. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Fiscalía peruana decidió ampliar una investigación al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada. Con esta decisión, Castillo ahora será incluido en el caso del consorcio Puente Tarata 3, por el que se investiga si un exministro de Transporte, 6 congresistas, un exsecretario general de la presidencia y 2 sobrinos del mandatario integran una presunta red criminal encabezada por el presidente. Y en Nicaragua se analiza la cumbre del ALBA como un encuentro de un bloque político debilitado. Así lo dice un experto en este reportaje que envió desde Managua, Daliana Ocaña.
La participación del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en la 21ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, en La Habana, Cuba, carece de relevancia a nivel regional y se trata únicamente de la reunión de algunos mandatarios debilitados en su imagen a nivel internacional, explicó en conversación con La Voz de América el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, Arturo Macfields.
La reunión del ALBA es la fiesta perfecta de dictaduras que celebran ataques a la iglesia, persecución a periodistas, asesinatos, exilios forzados, brutalidad policial y pobreza social.
El diplomático también dejó entrever que el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo cuenta con pocos amigos dentro de este foro, al señalar que de los jefes de Estado que asistieron al evento, solo 2 participaron en la toma de posesión de Ortega y ni uno solo los apoyó en la última resolución de la OEA.
No es un espacio en el que Ortega es muy bien recibido. Solamente Cuba y Venezuela son los que aplauden su presencia. Para los otros, es un invitado incómodo.
El analista considera que el ALBA-TCP actualmente se encuentra muy debilitada debido a que muchos países grandes han abandonado el grupo y ahora solo queda la triada de Cuba, Venezuela y Nicaragua junto a una serie de islas del Caribe. Por ello, a criterio del embajador Macfield, ha bajado mucho la importancia que alguna vez tuvo y la mayoría de los países grandes que la integran están en una crisis económica muy grave, lo que los ha llevado a perder mucha influencia en la región. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
De América Latina nos vamos a la arena internacional. La Unión Europea se reúne para convencer a sus miembros a tomar medidas para restringir la exportación de energía rusa mientras Vladimir Putin no cesa en la ofensiva militar en Ucrania. Yoconda Tapia informa desde Washington.
El Consejo Europeo inicia hoy una importante reunión que tomará 2 días en Bruselas y los miembros debatirán una agenda centrada en Ucrania, la energía, la seguridad alimentaria y la defensa. El presidente del Consejo, Charles Michel, advirtió en su invitación que Ucrania está mostrando un coraje y una dignidad increíbles frente a la agresión y las atrocidades rusas. Y añadió, desde el primer día hemos sido inquebrantables en nuestro apoyo humanitario, financiero, militar y político al pueblo ucraniano y a su liderazgo, dijo Michel, para luego afirmar, continuaremos presionando a Rusia, nuestra unidad siempre ha sido nuestro activo más fuerte y sigue siendo nuestra guía y principio. Los miembros del Consejo Europeo son los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea. El presidente Volodymyr Zelensky se dirigirá hoy a los líderes de la Unión Europea y reiterará su exigencia para que este organismo apunte al lucrativo sector energético de Rusia y prive a Moscú de miles de millones de dólares cada día en pagos de suministro. En tanto, la ofensiva rusa continúa y los ucranianos temen que la ciudad de Severodonetsk, en el este de Ucrania, esté a punto de convertirse en otra Mariupol, debido a que ya se han cortado los servicios y la ayuda, y Moscú busca capturar toda la región industrial de Donbass. El gobernador regional de Luhansk, Sergei Haidai, dijo que los rusos ingresaron a las afueras de Severodonetsk y están avanzando hacia la cercana Lysychansk, e informó que 2 civiles murieron y otros 5 resultaron heridos en el último bombardeo ruso. El ejército ucraniano dijo que las fuerzas rusas estaban reforzando sus posiciones en las afueras del noreste y sureste de Severodonetsk y trayendo equipo adicional y municiones al área para impulsar su ofensiva. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky describió la situación allí como indescriptiblemente difícil, y el domingo, durante una visita que realizó a sus tropas en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, donde los combatientes ucranianos hicieron retroceder a las fuerzas rusas desde posiciones cercanas hace varias semanas, les expresó su gratitud. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hablemos ahora de la situación que hay con un avión de pasajeros. Se estrelló el domingo en el Himalaya y hay 22 personas que están desaparecidas. La agencia AFP tiene los detalles.
Equipos de rescate de Nepal recuperaron el lunes los cuerpos de las víctimas de un avión de pasajeros que se estrelló el domingo en el Himalaya con 22 personas a bordo. Los controladores aéreos perdieron el contacto con el avión, un Twin Otter de la compañía nepalí Tara Air, poco después de que despegara de Pokhara, en el oeste de Nepal, el domingo por la mañana. El avión se dirigía a Jomsom, un popular destino de senderismo. Las autoridades indicaron que la aeronave sufrió un accidente a 4.400 metros de altura en la zona de Sanaswear. Añadieron que la principal hipótesis es que habría colisionado con una gran roca en la colina. A bordo del avión viajaban una familia india de 4 integrantes, 2 alemanes y varios nepalíes, entre los cuales niños. Tara Air es una filial de Yeti Airlines, una compañía aérea nacional de propiedad privada que vuela a destinos remotos de Nepal.
Con 26 minutos en este informativo del mediodía, en Noticias de los Deportes, en este equipo hay alegría. Juan Pendaz está de celebración, pues los Celtics le ganaron al Miami Heat con 100-94 en el séptimo partido aquí, precisamente en la capital del sol. Jason Tatum ganó el MVP, que lleva el nombre de Larry Bird. Ahora los Celtics llegaron a su final número 21 y se enfrentarán a los guerreros de Golden State. El primer encuentro va a ser el jueves 2 de junio en el Chase Center de la Bahía de San Francisco, comenzando a las 9 de la noche. Así que aquí en esta emisora le tendremos los detalles. Más noticias de los deportes, ahora con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Los merengues consiguieron este último sábado el gol de la victoria en el minuto 59 gracias a un pase preciso de Federico Valverde, que cruzó todo el área sin ser despejado por la defensa del equipo de Liverpool para que Vinicius abriera el marcador y anotara el único gol del partido. Por lo tanto, aún se está comentando de esa gran victoria del equipo blanco, Real Madrid, 1-0 ante Liverpool en la final de la Champions League. Eso fue en París, y de esa forma el equipo de Madrid se llevó el trofeo por 14ª vez en la historia de los torneos élite de Europa. Así que aún se está comentando, señores, se habló mucho el sábado, también ayer domingo, y hoy lunes se sigue publicando en diferentes partes del mundo la información y lo que hizo el equipo Real Madrid. Por otra parte, ayer lunes, Rafael Nadal, español, avanzó a cuartos de final en el torneo abierto de tenis de Francia, donde ahora se medirá en la siguiente fase con Novak Djokovic. En cuanto al boxeo, este último fin de semana, el cubano Eris Landilara derrotó al irlandés Gary O'Sullivan por nocaut técnico en el octavo round y conservó la corona de las 160 libras, el peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, en combate efectuado en Brooklyn, estado de Nueva York. En este mismo cartel, el cubano-americano Rolando Romero perdió por la vía rápida, nocaut técnico en el asalto número 6 ante el invicto norteamericano Gervonton Davis, quien conservó la corona de las 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo y además mantuvo ese invicto en 27 combates profesionales. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes.
12:29, repasamos los titulares. Se inició el juicio contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo, con fuertes medidas de seguridad en Marianao, La Habana. El régimen cubano impide la entrada en el juicio a varios diplomáticos europeos. Periodistas independientes, opositores y sociedad civil denuncian que la policía les impide salir de su domicilio. Madre del preso político Ángel Jesús Vélez, condenado por participar en las manifestaciones del 11 de julio, asegura que su hijo se declaró en huelga de hambre. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia inicia investigación sobre la respuesta de la policía en el tiroteo de Uvalde, en Texas. Los candidatos presidenciales de Colombia, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, irán a segunda vuelta en los comicios. Y la Unión Europea debate sobre medidas para limitar la exportación de energía rusa mientras Vladimir Putin no cesa en su ofensiva militar en Ucrania. Así nos despedimos. Eso sí, mañana regresamos con más informaciones en el mediodía de Radio Martí. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Paul Rodríguez es el productor y en el micrófono Ariane González. Gracias, buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Hola a todos los que están ya en sintonía con Arte Express, dándoles la bienvenida a media hora de recorrido informativo con las notas más destacadas del mundo del arte. También recordaremos algunas de las notas que sucedieron durante el mes de mayo. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Les recuerdo que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí, por el sitio web radiotelevisiónmartí.com y en Facebook pueden buscarnos como Martí Noticias. Ya vamos comenzando con el recorrido informativo. Les cuento que el popular cantante cubano Leony Torres anunció en sus canales oficiales el lanzamiento de su nuevo álbum en homenaje a Polo Montañez. En una publicación de Instagram aparece el cantante promocionando el disco, al que tituló Canten, uno de los temas más famosos del fallecido cantautor. El disco ya está disponible en todas las tiendas musicales y también en el canal de YouTube del artista, y cuenta con 6 temas de la autoría del Guajiro Natural. Destacan los temas Querido Amor, Mi Mejor Amiga, Si Se Enamora de Mí, Dónde Estará y Desde Abajo.
Canten conmigo, canten, hagamos una canción que se levante,
pero que canten todos.
Canten conmigo, canten, hagamos una canción que se levante.
Que nadie venga a decirme que van lejos los de adelante, deja que el que venga atrás le den un chance y tú verás.
Canten conmigo, canten,
ay, oh,
hagamos una canción.
Gracias por la sintonía. Recordemos ahora uno de los lanzamientos musicales del mes de mayo. La cantante española Rosalía promocionó su nuevo disco Motomami y ha ido presentando algunos de los temas que lo componen. Una de estas canciones es Delirio de Grandeza, una versión del bolero del cantante cubano Justo Betancourt, según reseña el portal Cibercuba. La cantante decidió hacer una nueva versión del famoso bolero cubano del año 1968 y le ha dado un toque personal porque le ha incorporado también un toque de rap. Y ahora, este tema, en el que el artista rinde homenaje al cantante cubano de 81 años, tiene su propio videoclip y también está disponible en su canal de YouTube.
El oro pudo más que mi dolor, no tuviste compasión de mi agonía, tú sabiendo que mi alma se moría, con amigos entre copas te reías, la ambición de a mí un ser martirizado, porque estaba locamente enamorado. Mujer, yo no merezco esa bajeza. Espero con el tiempo justiciero que retorne. Así lo espero, mujer sin corazón.
Recuerde que están escuchando Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Ya le estoy dando la bienvenida al programa al escritor Jorge Luis Camacho. Buenas y bienvenido.
Pues nada, encantado de estar de nuevo contigo y con tus auditores.
Bueno, vamos a hablar de esta nueva novela. Recuerdo Sinfonía Cubana, la estuvimos promocionando por acá, tú la has promocionado muchísimo y ha tenido mucho éxito también por lo que sé. Vamos a hablar de esta nueva novela. ¿Qué nos está ahora ofreciendo Jorge Luis Camacho?
Esta novela fue editada ya en francés, en Francia por la editorial Actes Sud, y en portugués por la editorial Pergamino, pero no había sido editada en español. Y mi agente de la época no la logró vender en España y se fue quedando. Yo no le fui dando más calor. Hace poco empecé a pensar en ella y dije, no, tiene que salir en español. Y por eso me empecé a ocupar de la novela, incluso la releí, reescribí ciertas cosas y la pongo ahora a disposición del público hispanohablante y con un nuevo título. Por cierto, cuando salió en francés y en español se llamaba El rabo del mono, porque es una historia que sucede entre tres personajes: padre, hijo, abuelo. Y el abuelo es un señor que tiene una bodeguita, que vive en el capitalismo aquel cubano. Después está el padre, que fue un héroe de la lucha por la Revolución Cubana y que es un come candela, como decimos nosotros allá, ¿no? Y luego está el hijo, que está en ruptura con el padre y con la revolución, o lo que el padre llama la revolución. Y en un momento dado el abuelo les dice, hijo, tócate aquí detrás. Y entonces el hijo y el nieto se quedan un poco así perplejos. Y le dice, ves, aquí detrás, donde se acaba la columna vertebral, hay un huequito. Ese huequito es donde estaba el rabo del mono. Y lo que ustedes creen, el mal que ustedes creen afuera en la sociedad, no está afuera, está adentro del hombre, en lo que nos queda de macacos. Y se llamaba entonces El rabo del mono. Pero en español el título decidí cambiarlo y se llama El otro lado de las olas, porque es también una historia de amor entre un cubano y una mexicana. Y esta mexicana es la que provoca el inicio de su toma de conciencia y de su choque con el sistema totalitario, y es también quien la salva al final, ¿no? Quien es su ángel de alguna manera y su demonio, ¿no? Porque es por amor de ella que él se mete en el lío de pedir un permiso, pero es también el amor de Diana, que se llama Diana, ¿no? Todo está dirigido hacia ella, el amor de Diana que lo salva.
Entonces, ¿cuál sería el eje principal que tiene esta novela?
Yo diría que hay dos ejes. Es una novela en tres fases, que tiene tres lecturas. Es una novela de amor, porque habla de este amor contrariado por el sistema, que es el amor de Gabriel, el personaje principal, y Diana, que Gabriel no puede irlo a ver. En un momento a Diana no la dejan tampoco entrar. Es como que el contexto trata de romperlo, pero no lo logra. Gabriel le escribe diciéndole que no quiere más saber de ella, que tiene amantes, le inventa cosas incluso, pero Diana sigue firme y le dice, a mí no me interesa, yo estoy contigo. Entonces es esta novela de amor. Este es un hilo que va desde el inicio prácticamente hasta el final. El hilo más fuerte, yo creo también, es el entre el padre y el hijo, que es de alguna manera entre mi generación y la generación anterior, ¿no? Lo que hicieron la revolución y que creían que todo estaba bien, y la generación mía, que soy un hombre de 60 y pico de años y que decía, no, esto es un disparate. Entonces, Gabriel y su padre están en ruptura por lo que pasó con la revolución. Es decir, el padre perdió a su hermano gemelo, entonces para él todo está bien. Pero Gabriel se da cuenta que no, que nada está bien. y a medida que él se empieza a complicar la vida, y que se la complica mucho porque termina preso, termina viviendo aventuras horribles dentro de la marginalidad a la cual se ve empujado, el día que defiende algo muy nimio, que es una obra de teatro, porque está muy, muy molesto y muy triste del hecho de que no le han dado el permiso para ver a Diana también, y eso es como, como una bomba que le explota dentro, ¿no? Y entonces el padre y el hijo están en ruptura, porque el padre lo abandonó, entre comillas, en todo caso, cuando él era chiquitito, y se fue a las guerrillas esas que tenía Cuba en diferentes partes del mundo, y eso Gabriel no se lo perdona. Él siente que su padre lo abandonó para ir a ocuparse de otra gente, y no de su familia, de su mamá, de su hermana. Su hermana se hizo asmática por ese trauma. Y este trauma entre el padre y el hijo, que está lleno de amor también, entonces no llega a explotar nunca gravemente, llega a su conclusión en la última página.
Háblame entonces de por qué decidiste también tocar el tema de lo que es la migración.
Bueno, yo vi en Cuba, yo estaba en Cuba cuando el 80, yo me fui en el 81, y creo que fue un momento muy terrible para la sociedad como tal, incluso aquellos que creían en el sistema, que vieron cómo el sistema mentía descaradamente cuando se le levantaba el polvo en los ojos, ¿no? Y yo creo que Cuba y la inmigración siempre han sido, desgraciadamente, dos temas que van juntos. Cuba es uno de los países que más personas tiene fuera de la isla, de las fronteras geográficas, del país como tal. Y es evidente que hablar de Cuba es hablar de la inmigración. Cuba antes era un país que recibía inmigrantes, pero desde que eso que le dieron por llamar comunismo, que se pareció al comunismo en una época, pero que dejó de serlo relativamente rápido, y se convirtió en cualquier cosa. Ahora son capitalistas, si no lo dicen, o no se atreven, porque no se atreven a decirlo, ¿no? Y entonces, a partir del momento que el castrismo, vamos a decir, que es la palabra que yo creo que lo abarca todo, a partir del momento en que el castrismo toma el poder, Cuba deja de ser un país atractivo para que vengan emigrantes. Entonces, a partir de ese momento, es un país del cual la gente emigra. No por gusto ustedes están en Miami. No por gusto tenemos casi 2 millones de la población. Hemos reconstruido prácticamente Cuba con todos sus encantos. La tenemos en Miami. Como yo le decía no más tarde que ayer a una persona que me decía, Cuba, qué lindo Cuba. Cuando tú vas a Cuba, yo decía, no, yo cuando quiero ver a Cuba voy a Miami. Porque Miami y la gente son igual que yo. Cuando voy a Cuba, no. Cuando voy a Cuba, un compañero mío muy querido, que es una estrella de la televisión, no me puede ofrecer una cerveza.
Entonces los lectores se van a sentir muy identificados con esta nueva novela.
Espero que sí. Bueno, siempre cuando uno escribe con esa intención, ¿no? Sí. Con la intención de apasionar a la gente. Yo siempre escribo lo que yo llamo las novelas 3C, que emocionan, enseñan y entretienen. Y creo que esta tiene las tres cosas, como todas las que yo hago, ¿no? Y esta novela es, bueno, más corta que la sinfonía. Este es un solo libro que tiene 290 páginas, una cosa así. Es una novela más fácil acceso, ¿no? Escrita en un lenguaje no vulgar, porque yo no me gusta confundir cubanía con vulgaridad, como le pasa a veces a algunos colegas, pero un lenguaje relativamente simple y poético al mismo tiempo, ¿no? Y es una novela llena de acción. No es una novela contemplativa, es una novela activa, en el cual el personaje principal está escrito en la primera persona. Eso hace que mucha gente piense que es mi autobiografía.
Bueno, pero ahí está la novela, que es lo importante.
Lo bonito es que alguien piense que esa novela es mi vida, porque eso quiere decir que yo no soy, no es mi vida. Yo no he estado preso, yo no me fui de Cuba así.
Claro.
Yo no tengo nada que ver con ese personaje. Lo único que estudié en el Instituto Superior de Arte.
Claro, cuando se escribe se pone un poquito de uno, pero no es tu biografía. No tiene nada que
suerte,
ver con tu vida.
Por suerte.
Jorge Luis, ¿dónde pueden los lectores adquirir el libro?
Bueno, el libro está en Amazon y basta con escribir mi nombre, Jorge Luis Camacho, o directamente El Otro Lado de las Olas. Está en tres versiones: la versión ebook, la versión papel y la versión tapa dura, que es un poco más cara, que no la recomiendo, pero que es muy bonita.
Pues éxito con esta nueva aventura. Y esperemos que los lectores, pues, por supuesto que lo adquieran y lo disfruten. Muchísimas gracias, Jorge Luis.
Muchas gracias, Chile.
Recuerde que están escuchando Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Gracias a todos por la sintonía. Les cuento que el avance del nuevo proyecto de la actriz cubana Ana de Armas junto a los actores Chris Evans y Ryan Gosling, El Hombre Gris, es una de las películas más esperadas de este año y ya está disponible en Netflix. Es un thriller de acción dirigido por Joe y Antonio Russo y es el filme de mayor presupuesto en la historia de Netflix, $200 millones, según señala el medio de prensa La República. Y Netflix sigue apostando por los documentales y está presentando Medio Tiempo, Half Time, con el protagónico de Jennifer López. A escondidas del público, la cantante de 50 años se encargó de filmar durante un periodo de 12 meses todos los proyectos que realizó. Ícono de la cultura popular y diva mundial, es considerada la artista latina más influyente, pero su carrera no ha sido fácil y sigue luchando contra los estereotipos. La cinta, en la que participan su hija y Ben Affleck, su actual pareja, nos permite ver una perspectiva más íntima de la artista, pues además de sus logros, también comparte sus inquietudes y sus inseguridades, un punto de partida de la segunda mitad de la vida de Jennifer López. Su evolución como latina, como madre y como artista, que toma las riendas de su carrera y pone su voz al servicio de un fin mayor.
El amor es así, controlador, es dictador, emocionante, apasionante, depredador.
Ahí le digo que son la gente, ellos no saben lo que se siente, cuando estamos juntos tú y yo.
Ni tú ni yo, ni tú ni yo.
Nos dimos cuenta de lo que hicimos.
Soy Exilia Arjona, gracias por la sintonía. Les cuento que la cantante cubana Camila Cabello será la nueva jueza del popular show televisivo La Voz USA. Cabello se unirá a los intérpretes Gwen Stefani, John Legend y Blake Shelton en el programa producido por la cadena de televisión NBC. Esta no es la primera vez que la integrante de Fifth Harmony participe en el concurso nacional, pues en la temporada anterior fue invitada por Legend para servir de ayudante de su equipo.
Él sonríe aunque no entiende nada. Yo le puedo dar clases privadas y un par de besitos en la cara. No, está fascinado, embobado, enviciado, bien enamorado. A él le gusta que yo le hable en el oído, que diga cositas que nunca le han dicho. Él no tiene idea de lo que se ha metido con esta loca que conoce.
Seguimos en Arte Express con este recorrido informativo del mundo del arte. Un Lambo en Varadero fue el nuevo tema musical lanzado por Yotuel Romero en colaboración con Cris Tamayo y Emilia Estefan, la hija de Gloria y Emilio Estefan. Al cierre de este programa, el tema tenía casi 2 millones de visualizaciones en YouTube desde su lanzamiento el pasado viernes 20 de mayo, destacó el artista en sus redes sociales y también se posicionó como el tema más escuchado en Cuba en esta plataforma. Gracias a todos los que visualizan esta Cuba de prosperidad, así escribió Yotuel en redes sociales.
Y al canal, la tenemos que aclarar, la CIA no nos tiene que pagar, lo que hacemos de acocar, nuestra Cuba libre sé que volveremos a pisar, ahora nos critican porque le pican, intentan acallarnos pero no pueden, quieren embarrarnos y nos aplican, pero el pueblo nos ama y eso le duele, hay un miedo con swing como Benny. Resuco la ceniza como la de Fanny. Pensaste que era poco y somos many. Seré tu pesadilla como Uva contra Manny. Pacquiao, ya me colan de aficiao. Ya cubano no está mareado. Y el coa arreglado. A todos los moñeros del Bahía está mareado.
Quiero andar en un Lambo en Varadero. Que todos mis panas eran mineros. Que soñando dependa de un extranjero.
Y por fuera extranjero.
noticias en Arte Express. El artista Luis Manuel Otero Alcántara ha divulgado una importante declaración de principios desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay en la provincia de Artemisa. En su mensaje desde la prisión, el activista que enfrenta una petición fiscal de 7 años de cárcel reitera: "Estamos súper conectados", una frase que hizo célebre en cada una de sus acciones y que sirvió para aglutinar a diversos sectores de la sociedad civil cubana y principalmente a los artistas en el activismo por los derechos humanos en Cuba. Escuchemos un fragmento de estas declaraciones.
Hola a todos. Por aquí les mando Alcántara de la desagradable prisión de Guanajay. Mi salud está yendo dentro de lo que da. Primero que todo, quiero dar mi pésame por la víctima de la droga. Me afectó mucho al enterarme. Fue súper difícil e impotente en este encierro. Quiero dar un millón de gracias a todos los seres, instituciones de luz que se han preocupado y ocupado con mi pronta libertad y la de todos los presos políticos, que a su vez es parte de la libertad de Cuba. Pronto hará un año de la supermovilización de forma pacífica y sin precedentes del pueblo cubano en busca de su libertad. En este año no había dicho lo orgulloso que me siento de ser cubano y de este pueblo dentro y fuera de la isla. Estoy seguro que la libertad llegará prontísimo. Quiero pedir disculpas por demorar mis palabras. Quería darme tiempo en este lugar súper desagradable para que mis palabras fueran sólidas. Decidí que primero que todo soy un artista y un ser humano luchando por salir de esta prisión injusta, pero cada día más firme en mi amor por el arte libre y honesto. Cada día más firme en mi amor por el humano y por Cuba. En estos meses el régimen me ha dado como única salida de prisión en el exilio fuera de Cuba. De lo contrario, estaré 7 años en prisión. Les diré, todos estos años, pasado y presente, he vivido, al igual que muchos amigos y amigas, una persecución y represión inhumana por parte del régimen cubano. Ha sido imposible pasar los cumpleaños junto a mi hijo, porque nació un 10 de diciembre del Día de los Derechos Humanos y se me es imposible pasarlo junto a él. Murió mi mamá y mi abuela sin poder pasar el tiempo deseado a su lado. Mi familia y amigos han vivido aterrorizados literalmente. Tanta gente que ahora vive en el exilio sin posibilidad de retorno porque le impide un dictador. Han roto mis obras de arte y muchas más aberraciones que ha cometido el régimen contra mí y mis amigos. Y hemos soportado todo esto y más en busca de un sueño y por la responsabilidad con la Cuba de hoy y la de mañana. Y son sueños que hasta hoy nada ha borrado. Hoy sueño que todos los cubanos del mundo, de cualquier color político, se reúnan en el muro del Maracán para aportar a la Cuba de hoy sin la presión de dictadura, ni persecución, ni malos tratos, ni prisión para ningún cubano. En el país que sueño, los hijos de Cuba no tendrán que emigrar y podrán sentirse realizados en la isla o regresar cuando deseen. Sueño con ese evento libre en la Plaza Cívica, un evento cultural, artístico, donde cantemos Padre y Vida tantas canciones prohibidas en la Cuba de hoy. Sueño de cubano ser el enemigo del propio cubano. Hoy por estos sueños estoy listo a sacrificar la carne del artista, mi carne del artista, mi espíritu amante de la libertad. Para despedirme, quiero pedirle a todos que no tengan la fe en el triunfo del bien, la verdad y la libertad. Quiero pedirles que apoyen el arte libre, mi arte. No me dejen solo. El rumbo de Cuba no lo dejemos en manos de un dictador. Estas son las palabras de un macho aferrado al contradecir un tipo vulnerable. Pero sobre todo, soy un artista soñador de patria y vida, está súper conectado. Me tocó estar aquí y aquí voy a seguir para adelante. Súper conectado, un beso y patria y vida.
También las obras de Luis Manuel se van a exponer junto a los artistas cubanos Hamlet Labastida y Tania Bruguera en la exposición Girográfico en el Museo Reina Sofía de España, dedicada a la gráfica de resistencia y política en contextos de conflictividad en América Latina. Por su parte, el artista Hamlet Labastida ganó el premio que otorga la empresa inmobiliaria Idealista de España por su proyecto República Penitenciaria, que él mismo calificó como autobiográfico por haber sido madurado cuando estuvo preso en el cuartel general de la seguridad del estado de Cuba, Villa Marista, antes de ser expulsado de la isla. Es una obra que está dedicada a todos los presos políticos cubanos, especialmente a Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, Luis Robles, así como a los jóvenes del 11J. Nos vamos despidiendo ya en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Gracias por la sintonía. Patricia Martínez y yo, Exilda Arjona, como siempre, les mandamos un abrazo enorme. Cuídense mucho.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, y este muchacho, de origen catalán y filiación socialdemócrata, no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en rechazar el cuartelazo que estremeció hasta los cimientos la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó incorporándose al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la revolución castrista, Jorge Valls no demoró en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla. En 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de dirigir y organizar sistemas antigubernamentales, y condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplida cabalmente su condena en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los rigores de las ergástulas castristas, y es por esa poesía, escrita en Terrejas, por lo que hoy lo traemos a Escritos al Margen. Jorge Valls murió en el exilio, en Miami, el 22 de octubre del año 2015, a los 82 años. Servirán. Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos hasta el susurro, cuando la mano regresa de la caricia no dada. Yo amo la espina que me encona el dedo porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que baja y el agua que se queda, la modesta agua gris de los lavados, la penumbra jaspeada de alelíes donde el rumor más débil hace canto. Caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárdeno labra en rubí, sangrante de mi sangre.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista